El caso de Santiago lo conocimos hace poco más de un mes. 25 años, un tipo que utilizaba las redes sociales para seducir a niños, algunos menores de 14 años. Una de sus filias era pasear por los parques en los que intentaba tener contacto con los adolescentes. En el año 2021 le detuvieron por compartir pornografía infantil, así que le siguieron la pista de cerca, sobre todo cuando se enteraron que había sido padre junto a una chica de 20 años. Hace poco más de un mes le detuvieron. Resulta que en dos teléfonos y en un ordenador se encontraron un centenar de vídeos de contenido sexual de niños, algunos menores de 2 años. Menores de 2 años. Y entre las víctimas estaba su propia hija. Todavía no está claro si con la anuencia de su pareja, que ha quedado absuelta, pero bueno, a Santiago la han condenado a 25 años. Esto que parece algo impensable para usted y para mí, ocurre. Y la sección de protección al menor de la policía detiene unos 400 criminales sexuales cada año. La última década los contenidos de abuso sexual infantil se han incrementado un 1.815%. Es una barbaridad. Y este repunte me lleva a hablar con doña Cecilia Carrión, perdón por lo de doña, porque yo creo que te voy a tutear, si me lo permite, Cecilia, que es jefa del Grupo 13 de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Buenos días, Cecilia.
Buenos días.
Gracias por venir. Acércate un poquito al micrófono. Ahí, perfecto, gracias. No sé si es que cada vez, fíjate el dato ese de 1.815%, No sé si es que cada vez hay más casos con el avance o que con el avance tecnológico se detectan más y de forma más eficiente.
Bueno, es verdad que las tecnologías al final lo que hacen es que todo esto se democratice, ¿no? Sea muchísimo más masivo. Y nosotros tenemos una detección muchísimo más alta de todos estos casos. También es verdad que al final la gente con las nuevas tecnologías tiene acceso a contenido o a información que anteriormente no tendría otra manera de llegar. Entonces, al final es un poco todo. La gente conoce cosas nuevas y nosotros las detectamos mucho más.
El caso de Santiago es terrorífico.
Totalmente.
Tú lees la noticia y no he querido entrar en más detalle porque es incluso desagradable, porque es que abusaba de su propia hija, mercadeando con el contenido que grababa. Es brutal. ¿A qué pena se enfrenta alguien así y cómo podía estar este tipo libre si ya le habían...?
Bueno, porque en primer lugar la detención que tuvo anteriormente, porque la investigación no es de mi grupo concretamente, pero bueno, al final estaba detenido por un tema de posesión y distribución de pornografía infantil, que no es tan grave como un delito de abusos o de agresión sexual como tal. Entonces, bueno, estaría a la espera estaría pendiente de la celebración del juicio. Por eso, generalmente, los detenidos por estos temas, por posesión y distribución, no suelen entrar en prisión. No digo no suelen, porque algunos sí que terminan esperando el juicio en prisión, pero no es lo habitual. Entonces, esta gente continúa, bueno, pues con su actividad.
Has dicho algo muy interesante, que, claro, el mercadear con pornografía infantil no es tan grave como un delito de agresión sexual.
Efectivamente.
El delito de abuso desapareció.
Eso es.
Y se recoge todo en agresión. Y hemos visto que lo de Luis Rubiales, bueno, todavía están en ello, pero puede ser agresión sexual, un pico no consentido. Entonces, no te estoy pidiendo que me pero, claro, mercadear con pornografía infantil es mucho más grave que eso.
Sí, completamente, porque al final las víctimas que aparecen en esas imágenes, en esas fotografías o vídeos, son menores siempre, y generalmente son menores de edad bastante cortas. Entonces, bueno, obviamente esa actividad, esa situación es muchísimo más grave que lo que se pudo vivir en esta situación en concreto.
Claro. ¿Qué es la Deep Web?
La Deep Web, bueno, pues es esa parte de Internet que, bueno, que es muy desconocida para la mayoría de los usuarios, ¿no? Habituales de Internet. Es esa parte donde, bueno, existen otro tipo de contenidos que no tiene por qué ser todo malo o tiene que ser todo donde se cometen todos los delitos, como se puede creer, ¿no? Hay personas que navegan habitualmente por la Deep Web por un tema más de anonimización o de protección y no tiene por qué estar cometiendo ningún delito, pero es verdad que es una parte de Internet donde esa anonimización del usuario, bueno, pues da un extra de protección para que se puedan desarrollar otro tipo de actividades ilícitas, como en este caso es esa distribución, esa compartición de contenido sexual de menores.
¿Es lo mismo que la web Tor?
Tor es, bueno, es como un navegador, sí, es una aplicación dentro de la Deep Web.
¿Y cómo se accede? Bueno, no, vamos a ver. No quiero a que Thor. Me des los pasos exactos de cómo se accede, pero es fácil que cualquiera.
Sí, es
lo
facilísimo.
Haga.
O sea, no se necesitan unos conocimientos especialmente avanzados o profesionales de informática, ni muchísimo menos. Cualquier usuario puede hacerlo perfectamente.
¿Y se detecta siempre a quién entra en la Deep Web o no?
Si se detecta. Nosotros no trabajamos con la detección en general o masiva de las personas que trabajan con Tor. De hecho, bueno, pues debido a sus características de protección o de anonimizaciones, bueno, pues tiene ese extra de dificultad, pero bueno, no hay nada imposible realmente.
Estamos hablando con Cecilia Carrión, es jefa del Grupo 3 de Protección al Menor de la Policía Nacional. Hoy venía en prensa un artículo sobre el child grooming. Uh-huh. Acosadores que se crean perfiles falsos para extorsionar a los menores. El uh-huh. ejemplo era un hombre de 40 años que se hace pasar por una niña de 13 para establecer contacto con otro, ¿no? Y pasarle fotos falsas para que ese otro le envíe las suyas y de esa forma le extorsione. ¿Cómo de común es esto?
Por desgracia, cada vez más.
¿Qué me dices?
Por desgracia, sí. Y cada vez nosotros lo vamos encontrando, bueno, pues de forma muy habitual en nuestras investigaciones. Existe una cifra negra, por así decirlo, que es esa cifra desconocida de casos de grooming en España, altísima, porque muchos menores que están sufriendo estas situaciones, primero, sienten vergüenza por sufrir esta situación, por haberse metido en esta situación, no saben cómo solucionarla, no tienen a lo mejor la confianza con profesores, con amigos, incluso con los padres, de poder decir que están viviendo, que están claro. viviendo algo así. Entonces, existe una cifra negra altísima. Pero cada vez nosotros nos lo encontramos muchísimo más. Es un problema muy, muy grave ahora mismo.
Es decir, a cualquier padre que nos esté escuchando, esto le puede pasar a su hijo.
Sí, totalmente. De hecho, muchos de los padres con los que nosotros contactamos, porque sus hijos, nosotros hemos tenido constancia por otras vías de que su hijo está siendo víctima de una situación de grooming, y nosotros nos ponemos en contacto con los padres, son totalmente desconocedores de que su hijo está viviendo esa situación.
¿Y cómo puede un padre salvaguardar a su hijo de la amenaza que representa?
Bueno, pues al final nosotros siempre pedimos o creemos que la mejor manera es la concienciación, ¿no? La educación virtual de los niños desde que son pequeñitos, desde que empiezan a tratar con ordenadores, con móviles, desde que empiezan a tener su propio móvil. Entonces, bueno, ese trabajo de concienciación y de protección que pueden hacer los padres en casa es vital.
Y es un primer estadio, un primer paso para la pedofilia. Es decir, es que no sé si esto va en estadio, uh-huh. Un pedófilo siempre acaba siendo pedrasta.
No tiene por qué. No tiene por qué. Un pedófilo al final es una persona que tiene ese interés sexual, ¿no? Esa atracción por los menores. Un pedrasta ya es una persona, es un pedófilo que ha dado ese paso a mayores, que es cometer una agresión sexual sobre un menor. O tener ese contacto ya con la intención de cometer una agresión sexual.
Claro, pero es que al final el pedófilo a lo mejor es un estadio previo al uh-huh. child groomer, porque el child groomer ya está tomando acción.
Efectivamente, ya está tratando de mantener ese, de establecer un contacto con un menor, aunque uh-huh. sea virtual, aunque ya hay muchos de ellos que no dan ese paso final de concertar un encuentro físico con un menor, porque muchas veces hay países de diferencia, hay provincias de diferencia entre el groomer y la víctima. Pero ya lo que es establecer el contacto con ese menor, tratar de obtener contenido sexual producido por el menor y mandarle ese adulto contenido sexual de él mismo, bueno, pues ya estás estableciendo, ya estás generando un tipo de agresión sexual.
En el caso de Santiago, que lo hemos comentado al principio, un hombre que mercadeaba con contenido de menores a través de la Deep Web, incluso con el de su propia hija, de la que abusaba, es terrible esta historia, a él le condenan a 25 años. Hemos sabido que en un momento previo él mercadeaba con pornografía infantil uh-huh. y eso no tuvo consecuencias penales. ¿El child groomer tiene consecuencias penales?
Es un delito que es mucho más grave que una mera posesión o una distribución de contenido, claro que sí, porque ya estás tratando o ya estás coaccionando muchas veces o engañando a un menor para que produzca o autoproduzca contenido sexual, y eso ya es un paso más allá. Claro, esto va como en escala, entonces ya vamos subiendo en el escalón de gravedad.
La Unión Europea ha propuesto una ley que permite escanear los mensajes enviados por sospechosos a través de WhatsApp o Telegram. ¿Hay quien dice que esto es un riesgo para nuestra privacidad? Y lo entiendo. Pero claro, puede ayudaros mucho a la hora de localizar a los malos, digamos. Y yo, las instituciones apoyan el proyecto. No sé si puedes explicarme en qué consiste, si es útil, qué piensas.
Bueno, es verdad que un reglamento europeo sobre protección al menor es buenísimo para todas las policías que trabajamos en esto, pero bueno, existe ese debate, ¿no? Esa preocupación de hasta dónde la protección de datos, ¿no? Esa protección de las comunicaciones que todos tenemos en Internet, pues se vería afectada totalmente. Es complicado, ¿no? Porque ¿qué ha de prevalecer primero, ¿no? La protección de los menores, esa protección de nuestras conversaciones. Para nosotros sería, obviamente, como investigadores de este tema, nos ayudaría muchísimo. Pero es que es un debate muy, muy complicado. Está la línea ahí muy fina entre...
Es que estas tecnologías y sobre todo con la inteligencia... Ahora te voy a preguntar por los chavales de Almendralejo que a través de la inteligencia artificial desnudaban a chicas de su clase. Pero es que claro, al final la tecnología hace que se abran debates morales que son muy interesantes, pero que debemos tenerlos. Antes de ir con eso, te quiero preguntar si un pederasta puede reinsertarse en la sociedad, un tipo que viola a una niña de 5 años.
Bueno, aquí yo ya te voy a entrar en mi opinión personal, porque obviamente yo no trabajo a nivel psicológico, rehabilitación o terapia con estas personas. Yo, por lo que he visto en el tiempo que llevo trabajando este tipo de delitos, es que creo que no. Porque sí que tenemos casos de reincidentes y es gente que tiene una tendencia o su naturaleza es esta. Entonces es muy difícil... se puede trabajar, entiendo que esta gente, muchos de ellos, es verdad que tenemos conocimiento de que muchos de ellos, bueno, pues tratan de buscar esa ayuda, ¿no? Profesional, que nosotros obviamente no le vamos a dar, porque muchos de ellos que sí que tratan de controlarlo o, bueno, trabajarlo para evitar que esa necesidad les lleve a cometer un delito grave sobre un menor. Pero creo que esa tendencia, esa necesidad va a permanecer siempre latente en ellos.
Sí, yo me siento con tu grupo, con gente que está acostumbrada a ver estas imágenes y a tratar con este tipo de personas. Y digo, cadena perpetua revisable.
Pues por mí, yo hablo por mí, es magnífico.
Es interesante, porque cada vez que dices esta palabra, muchísima gente que se lleva las manos a la cabeza.
Sí, a ver, a lo mejor te he dicho un magnífico demasiado efusivo.
Pero habría
que
ver el casos y casos.
Habrá,
¿no?,
que ver, obviamente, la situación y la gravedad. Hay que valorar cada caso de forma individual, obviamente. Pero es verdad que, bueno, pues nosotros al final, nuestro día a día de mis compañeros y mío es tratar con este tema y con este tipo de personas, desde que nos sentamos en la silla por la mañana a trabajar hasta que nos vamos. Entonces, vemos cosas muy graves, muy duras, cosas que sobrepasan muchas veces tu propia imaginación de lo que te puedes pensar que una persona podría hacerle a un menor. Entonces, bueno, pues es que todavía nos seguimos sorprendiendo. Tengo compañeros que llevan más de 12 y 13 años trabajando en esto y se siguen sorprendiendo de los casos que nos encontramos. Entonces, claro, esto no va a menos, va a más y con unos niveles de, a lo mejor, de agresividad, de violencia o de tener cero respeto por esa integridad de ese menor absolutos. Entonces, no le vemos una solución.
¿Cómo se prepara uno para ver vídeos de tipos violando a niñas o a niños?
No sé, no puedo decirte unas claves. Eso, obviamente, todos hemos pasado por ese primer día en el que te sientas y te tienes que sentar delante de un vídeo o de una fotografía.
Que recordarás perfectamente toda tu vida.
Bueno, sí, porque al fin, lo que pasa es que al final ves tantas y de tanto tipo, de tanta variedad, que bueno, al final yo creo que tu propia cabeza genera algún tipo de sistema de autoprotección, que no sabría decirte tampoco, y bueno... te apoyas mucho en tus compañeros, en el buen ambiente del trabajo, en tener momentos de distracción y de tener un buen ambiente laboral, sobre todo.
Pero te habrás roto en algún momento.
Bueno, obviamente hay casos que te impresionan y te afectan mucho.
Sí, hay que estar muy pendiente del detalle en lo que es el vídeo.
Sí, porque el detalle, bueno, para nosotros es siempre lo más importante.
Hay otro debate interesante, que es el porno. Y es un debate de plena actualidad, porque yo creo que la media en la que los niños y niñas, sobre todo niños, empiezan a consumir contenido pornográfico es a los 9 u 11 años, que me parece, lo he leído esta semana y me ha parecido una barbaridad.
Sí.
¿Por qué cada vez antes?
Pues porque cada vez, algo que no nos pasaba a nosotros, nosotros no teníamos un teléfono móvil. Cada vez los niños, a una edad mucho más temprana, tienen un teléfono móvil a disposición 24 horas. Entonces, ese teléfono móvil es buenísimo para unas cosas, pero también es una puerta a información que de otra manera no tendrían. Y sobre todo, los niños comparten muchísimo contenido. Y te sorprenderías del contenido que nosotros encontramos en los teléfonos de los niños más pequeños.
¿Cómo qué?
Desde situaciones o vídeos violentos a vídeos sexuales. Al final es habitual que compartan contenido pornográfico entre los más pequeños. Entonces su educación sexual empieza por ahí. Ellos normalizan situaciones que de otra manera, o que nosotros cuando teníamos esa edad, para nosotros no eran normales. O se pierde ese respeto, ¿no? Por esa imagen, la propia imagen íntima de sus iguales.
Eso es tremendo, ¿eh?
Sí.
¿Tú crees que la sociedad puede hacer algo para cambiar eso? Porque no sé y no quiero, vamos a ver, cada uno tiene la libertad de enseñar lo que quiera, dentro de unos límites, evidentemente. Pero no sé si esa sobreexposición en los niños hace que normalicen el hecho de que, porque en el caso de Almendralejo, los niños que a través de una aplicación de inteligencia artificial desnudaron a compañeras, pues es que eso se viralizó dentro de los grupos que tenían los chavales en el colegio. Y no sé si la normalización en redes sociales a la hora de enseñar nuestros torsos desnudos...
Sí, nosotros hablamos siempre de la hipersexualización de los menores, que cada vez llega a edades mucho más tempranas. Entonces ellos están rodeados de estímulos, no te hablo de sexuales, pero bueno, al final donde el físico, ¿no? Esa atracción o ese enseñar o insinuar está muy presente y ellos aprenden eso.
Otro debate interesante ese, ¿verdad?
Totalmente.
Estamos hablando con Cecilia Carrión, es jefa del Grupo 13 Protección al Menor en la Unidad Central de Ciberdelincuencia. El contenido audiovisual de abusos sexuales a menores ha incrementado un 1.815% en los últimos 10 años. Hemos visto esta semana, ha sido duro preparar esta entrevista, no me quiero imaginar cómo es tu trabajo. Hemos visto que parte del contenido que se mercadea entre pedófilos es contenido no sexual, fotos personales que están en internet. Claro, ¿qué te parece que como padres mostremos a nuestros hijos en redes sociales?
Claro, eso es un como dices, es un debate y un tema aparte. Claro, esto está lleno de debates. Todo el mundo tiene el derecho a subir las imágenes de sus hijos que quiera, pero es verdad que, y esto me pasa a mí cuando hablo con amigos que son padres, ellos no son conscientes de que lo que para ellos es una imagen inocente de su hijo en la playa, en la piscina, o cambiándose o duchándolo en casa, que tú lo ves con unos ojos completamente inocentes, blancos, otra persona no lo ve así. Y esa imagen, representa otra cosa completamente distinta. Y entonces esa imagen empieza a utilizarse como material de intercambio en círculos pedófilos. Hay que tener mucho cuidado.
¿Tú le recomendarías a algún padre que subiese fotos de sus hijos a redes sociales?
Yo jamás. Yo. Pero claro, yo también tengo un bagaje y una experiencia que no es la del día a día de cualquier persona. Entonces yo veo otras cosas que tampoco digo que sean las habituales, ni muchísimo menos, pero son las que yo veo en mi día a día. Yo no lo haría.
¿Tienes hijos?
Yo no. Pero yo no lo haría. No lo haría con sobrinos, no lo haría con primos, no lo haría con hijos de amigos.
Es que claro, no sé si tú en el caso de que vayas, no quiero preguntarte si quieres tener hijos o no, pues cada uno en su vida. Pero el caso del que los tuvieras sería muy complicado que no los sobreprotege.
Efectivamente. ¿Sí? Y esto es un debate que tenemos entre los compañeros también, porque ves el peligro, por así decirlo, llamarlo peligro, en todos sitios.
¿Cómo te enfrentas mentalmente a tu día a día? No sé si hay algo que haces cuando sales de casa y te toca...
absolutamente nada, no sé. Yo, voy a trabajar, voy con muchísimas ganas porque además es un trabajo que me encanta y trabajo con gente maravillosa, con grandísimos profesionales. Entonces, nuestro día a día no es un día a día duro a la hora de tengo que ir a trabajar, ¿qué me voy a encontrar hoy? Todo lo contrario, vamos con ganas de a ver qué nos vamos a encontrar hoy, cómo podemos hacerlo lo mejor y llegar a detener al mayor número de este tipo de personas posible.
Antes de hacerte la última pregunta, si hay algún padre o alguna madre que nos está escuchando y que tiene dudas de que algo puede estar pasándole a su hijo, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero es sentarse a hablar con ellos, está claro, y tratar de ver y a lo mejor de esto que voy a decir, no sé, de revisar el contenido de los teléfonos de sus hijos, porque no dejan de ser menores. Igual que en la vida real todos los padres entiendo que se preocupan por con qué niños o qué están haciendo sus hijos en su tiempo libre, con quién se relacionan, a través de un teléfono móvil es exactamente lo mismo. ¿Con quién hablas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué intercambias? Entonces, si tú crees que tu hijo está viviendo una situación de este tipo, siéntate, habla con él, revisa ese contenido de teléfono y trata de ver lo que está pasando, porque posiblemente puede ser que esté ocurriendo algo.
¿Qué te motiva para seguir ahí al pie del cañón?
Pues que es una tremenda satisfacción cuando consigues identificar y detener a una persona que está, bueno, pues extorsionando, coaccionando, o que tiene algún menor en una situación de, bueno, complicada, de grooming, como comentabas anteriormente, o que está cometiendo unas agresiones sexuales directamente sobre un menor. Entonces, ese momento en el que consigues llegar a él, consigues realizar ese registro, detenerle, bueno, pues te hace sentir muy bien. No se vuelve sabiendo el porqué. Se lleva las entrañas, la inocencia que hace daño, la piedrita que se clava. Siempre supe que pasaba y me quedé en el mismo peldaño.
Cecilia Carrión es jefa del Grupo 3 de Protección al Menor en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y ha sido tal gusto tenerte en este estudio. Gracias por tu labor y esta es tu casa, haz lo que quieras.
Muchas gracias a ti por la invitación, un placer.
Un beso.